Te lo venimos contando desde las 6, se cumple una semana del asesinato de dos guardias civiles en Barbate. Además del testimonio desgarrador de la madre de uno de los dos agentes que acabas de escuchar, de los dos agentes a los que los narcos arrebataron la vida, hay muchos frentes abiertos. Interrogantes que no han sido respondidos por el Ministerio del Interior y lo que es un hecho irrefutable. A Marlaska ni le han cesado, ni ha dimitido, ni piensa hacerlo. Vamos ya con las claves policiales abiertas, con detalles de la investigación que seguimos conociendo y por eso tenemos aquí al jefe de Interior de COPE, que es Juan Baño. Juan, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Bueno, una semana después, Juan, seguimos recordando a los dos agentes asesinados y con una pequeña noticia positiva. Es la evolución del agente herido que estaba en estado más crítico y que se va recuperando de esas heridas graves. Luego tenemos los detalles de las pesquisas. 6 de los 8 detenidos el sábado están ya en prisión, con una investigación que va en la buena dirección y sobre todo que está asegurada.
Efectivamente, la Guardia Civil, en concreto el Grupo de Delitos contra las Personas, de Homicidios de la Guardia Civil en Cádiz, ya tiene avanzado ese trabajo, siempre a disposición del juzgado número 1 de Barbate, que es el que lleva las pesquisas y que ordenó el ingreso en prisión de Kiko el Cabra y todos los acompañantes en esa embarcación, un auténtico transatlántico, como dicen le llaman los propios narcotraficantes a esas embarcaciones, con varios motores fuera de borda, con, en fin, con una capacidad de 15 metros de eslora. Pues este individuo, que además en su comparecencia ante el juez aseguró que él no era el piloto que saltó sobre la lancha de los guardias civiles acabando con la vida, asesinando, como considera su señoría, a esos dos guardias civiles. Sin embargo, las pesquisas, insisto, están bastante aseguradas como para demostrar que sí era él. Había admitido que sí estaba allí, que estaba allí con su narcolancha, como no, con sus amigos, que eran pues el copiloto, se supone que les acompañan normalmente pues un mecánico, un jepero que lleva el GPS y luego también lo que se suele llamar el testigo, el que da fe siempre de la entrega del alijo de la droga, ¿no? Pues todos están detenidos, todos están en prisión a consecuencia de este doble asesinato, 4 intentos de asesinato frustrado, que serían los cuatro guardias que ocupaban esa barcaza, además de los dos fallecidos, y también atentado contra la autoridad y uno de contrabando. Por lo tanto, una recia carga acusatoria que tendrán que defender como acusados, pero en cualquier caso que los guardias civiles, nos aseguran nuestras fuentes, tienen bien asegurada en la investigación para mantener esas acusaciones de cara a futuro y por lo pronto que los responsables de los dos asesinatos están a buen recaudo en el puerto 2, en la prisión de máxima seguridad.
Alguna cerrar esa investigación es clave. Y luego, una semana después, seguimos con una Guardia Civil sin medios. Hemos escuchado a lo largo de todos estos días sus reivindicaciones, con medios limitados y con una evidencia también, con una capacidad operativa que no ha cambiado a pesar de este crimen.
Efectivamente, es decir, una semana después tenemos que las 5 embarcaciones de Cádiz de Servicio Marítimo continúan averiadas, que buena parte de las desplegadas en Algeciras les ocurre 3/4 de lo mismo, que tenemos unas capacidades muy limitadas y que el narcotráfico no deja de golpear y de llegar a la costa del sur de la península. Esta misma semana, después de los actos posteriores, de todo lo que nos ha supuesto la reflexión y el análisis y el debate en torno a los dos fallecidos, como un elemento importantísimo dentro de este combate, esas dos muertes, la realidad es que no han dejado de recibirse esas informaciones sobre colisiones de vehículos de policías contra los narcotraficantes, contra los contrabandistas, de incautaciones de droga, de intentos de llegar a la costa, de aprehensiones. Es decir, esto no para. Y ellos saben, los malos, que aquí pues hay dificultad para combatirles, que hay unas limitaciones en medios, que están cercenados buena parte de los que se disponen y que el personal es el que es. Y esto es aprovechado por los narcotraficantes que normalmente están dirigidos desde el lado de la costa marroquí, están en Marruecos, buena parte de esos dirigentes, es decir, gente de ya conocidos por la policía, el Mauro, el Picos Fuerte, el Pincho, todos esos están presuntamente en Marruecos y están dirigiendo sus despliegues operativos y sus descargas en la costa andaluza. Por lo tanto, el desafío es grande porque además cada vez tiran más directamente de armas. En el enfrentamiento y cada vez endurecen más sus formas para responder al combate que les plantea cuando puede la policía, la Guardia Civil y claro, las capacidades son las que son, Antonio. Por lo tanto, la reflexión debe ser inmediata. Algo hay que hacer y algo hay que replantear.
Algo que hay que hacer, sobre todo cuando estamos hablando de un combate global contra el narcotráfico, y eso lo hemos comprobado esta semana con el testimonio que la antena de la cadena COPE de los guardias civiles, de los agentes de vigilancia aduanera con los que tú también has hablado, de la Policía Nacional, no olvidemos que son los que trabajan en tierra. También hemos escuchado la voz de los fiscales, de los jueces que están desbordados en juzgados como el de Barbate. Y se ha lanzado una propuesta para que participe la Armada Española en esta lucha sin cuartel, Juan.
La Armada, como decía la ministra de Defensa, efectivamente la Armada ya participa. Sí, la Armada participa, lógicamente. La Armada, o el CNI, o cualquier aparato de defensa que tiene el Estado para cualquier tipo de agresión que reciba. Pero lo hace en los grandes alijos, cuando se hace el abordaje de grandes buques, a veces infantería de marina. Es decir, sí, claro, se pide puntualmente una intervención en grandes toneladas, en pleno océano. Es decir, hay necesidad de usar embarcaciones en condiciones para afrontar esos desafíos, y lo hace la Armada. Eso se hace así puntualmente, siempre con la decisión y la intervención y la petición judicial de la Fiscalía. Pero el problema es que, claro, tenemos unos planos de combate en ese nivel, el máximo, las grandes organizaciones, por ejemplo, yo qué sé, pues el Sito Miñanco, Ubiña, tal, eso se ha combatido no ya con la Armada, sino incluso en el otro ámbito que hablábamos, el judicial, desde la Audiencia Nacional. El problema es que estas organizaciones mafiosas, perfectamente planificadas, montadas, organizadas, estructuradas, para hacer llegar sus cargas en la costa andaluza, lo hacen golpeando puntos concretos, pues en un puerto de Barbate, o en Algeciras, o en la línea, y esto lo aborda finalmente el juzgado de instrucción de cada localidad. Oiga usted, tienen capacidad para esto, y ya no capacidad. Es decir, estas mafias ejercen una presión tan increíble, socialmente tienen controlada a veces tan una gran parte de la población de los lugares, porque les tienen implicados en su negocio, les facilitan dinero fácil a cambio de echarles una mano. Y con un nivel de paro increíble ocurre. Entonces, esa presión social permite al juez actuar con independencia, sin sentirse coaccionado. Es decir, vamos a ver, hemos visto, Antonio, el alcalde de Barbate ha planteado que el juicio de estos individuos, de los detenidos por estas dos muertes, se haga fuera de Barbate. ¿Por qué? Es decir, esto hay que planteárselo. Igual esto tiene que ocuparse un órgano central judicial o de otra entidad, de otro tipo, no lo sé. También la reflexión la ha lanzado esta semana el propio presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz. Es decir, hay que plantear algo, porque el combate es del nivel que es. Y desde luego, además de las grandes descargas en pleno océano, estas organizaciones también tienen un carácter transnacional. Te digo, están en Marruecos y tienen en su punto de destino probablemente países de Europa en sus descargas que llegan a Andalucía y después siguen camino al norte. Esta droga que está... Y es que Marruecos es el gran productor de droga. Es que hay 100.000 hectáreas de cannabis cultivadas en Marruecos, ahí en nuestras narices, y están saliendo... Y luego otra pregunta muy básica que estos días me llegaba, es que Europa no puede hacer nada ante esto, pero no ya ante nosotros, incluso echándonos ante Marruecos, exigirle, plantarse ante Marruecos, oiga usted, haga algo, porque muchas de esas hectáreas, cientos, o sea, miles y miles de hectáreas de cultivo, muchas de ellas están conectadas a grandes fortunas de Marruecos que conectan al final con quien sabemos todos, es decir, pues en fin, entonces... Algo habrá que hacer, porque el desafío es increíble.
Pues ahí está ese reto, Juan, que es global, que tiene numerosos frentes abiertos y que vamos a ver si este doble crimen de esos dos agentes hace justo una semana en Barbate, pues es la punta para que se comiencen a tomar esas soluciones. Sabemos el problema y ahora lo que hay que es abordarlo de forma global, como decías, no solo tampoco por parte de España, que también, sino a nivel europeo.
Probablemente,
Juan Baño,
probablemente.
Buen fin de semana, gracias.
Siempre un placer, Antonio, para todos.